Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Viernes 6 de junio, las cinco letras culminan otra semana monumental para El Enfoque. Si no nos lo dice, lo decimos nosotros. Es así, porque hay mucho trabajo detrás. Y ese trabajo se cierra de la mejor forma. De nada sirve tener una buena jornada o una buena semana si uno no sabe abrocharla como debe. Cuando uno cierra mal el día, el resto de lo que haya ocurrido en el día se eclipsa. Cuando el día ha sido malo, pero uno lo cierra en condiciones, como que ha mejorado todo. Esa es la labor de Emilio del Río. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, noches. O bueno, es de día todavía.
Claro, hombre,
bueno,
de un sol radiante. Elena Cortés, ¿qué tal? Elena Daconte, te iba a decir, no sé, acabo de leer por aquí, Elena Daconte. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Estupendamente, buenas tardes, buenas noches.
Carlos Maribona.
Hola, buenas noches.
¿Pero por qué deis la buena noche? ¿Pero qué os pasa? ¿Os están llevando a su sitio
ganas.
Emilio no, y Fernando? Que hay que celebrar el sol.
El que haya sol no implica que no sea de noche.
Es verdad, pero vamos a la otra. Vamos a la otra española que se dice. ¿Hemos cenado? Yo no. Pues entonces buenas tardes.
Bueno, claro, es verdad. Vamos a otra española. A partir del mediodía es buenas tardes.
Eso siempre.
No, no después de comer.
Qué manía. No, y cuando te dicen, oye, me viene bien a mediodía, y le dices, perfecto, 12:30. Y te dicen, hombre, te he dicho a mediodía.
Las 3.
No, pues eso, 12:30. Claro. Es verdad. ¿Qué tal semana habéis tenido, Emilio?
Muy intensa.
Qué bien lo pasamos al taller, ¿eh?
Muy bien.
Entre una fuente y un río, ¿eh?
Pero genial.
Lo pasamos bien. Me acordaba yo de la selectividad. Digo, fíjate, se lo tengo que preguntar yo a Elena Cortés y a Carlos Maribona. Que le retrotrae esos recuerdos de selectividad. ¿Buena época, Elena?
Hombre, yo creo que sí. Y el viajecito...
Estaba resoplando, Elena.
No, muy bien. Sí, a mí me trae buenos recuerdos, hombre.
Sí?
Es como ya un descanso, ¿no? Ya cuando acabas es, vamos, la gloria.
Y decíamos, como que un cambio de etapa, es un ribón, ¿eh? Vuelves a nacer y dices, venga, a ver ahora qué me espera en la vida, ¿no? De momento me lo voy a pensar yéndome de fiesta y luego ya veremos a la vuelta ya para celebrar la selectividad. ¿Tú qué tal, Carlos? ¿Celebraste con una buena comilona, imagino?
No, yo soy de una generación que no tuvo selectividad.
Ah, ¿tú tampoco?
¿Fernando?
Claro. Tuve reválida de cuarto y reválida de sexto,
bueno,
que eran tan duras o más que una selectividad,
bastante,
pero
más.
Una vez que aprobabas ya el preuniversitario o el COU, pasabas directamente a la universidad.
Así es. Somos de la misma... No sé si de la misma edad, pero prácticamente...
Sí,
porque,
sí, creo que somos incluso de los mismos años.
Pues
somos,
sí, hicimos los dos el COU, entonces.
Exacto.
Claro. O sea, que coincidí los dos en los 52 años, ¿no?
En los...
Sí. En los 45.
En los 45, ahí está.
37, digo.
Por lo menos lucís así, luego ya lo que tengáis, ya.
Oye,
cada uno...
tómate algo, tienes una,
claro, hombre,
tienes,
bueno,
una caña apagada.
Estoy deseando
una caña apagada, ¿eh?
Estoy deseando salir y hacerlo. Bueno, que aquí estamos, en las cinco letras, con esa responsabilidad de cerrar en alto toda la semana del Enfoque, y solemos empezar últimamente, esto es culpa mía, claro, porque la cabra tira al monte, y no sé si habéis notado que parece que es mi ojito derecho Carlos Maribona, no es que lo sea, pero...
Es verdad,
no,
es verdad.
No, pero venga, es que siempre empiezo por comida.
Empezamos con hambre.
Está enchufado.
Es que siempre empiezo por comida.
Pero ¿sabes por qué es? Además de... Porque por supuesto que está enchufado Maribona, no tenemos ninguna duda, pero no, es porque, y es lógico, porque es la hora.
Hombre,
claro.
Y tienes ya, llevas toda la tarde, todo el día preparando el programa. Llega, es viernes además. O sea que llevas toda la semana. Son las 9 de la noche. Y claro, viene algo tan apetecible como es Maribona con sus comentarios.
Claro,
y claro,
dices,
no puedo. O sea, porque ya lo de la serie, bueno, para después de cenar.
Lo demás es justo el paso posterior,
exacto,
la sobremesa.
Pero aquí,
yo ya con el buche lleno, hablamos de lo que queráis. De película, de serie, de libro, de lo que queráis.
Pero esto ya lo decían los romanos. Primum vivere y
deinde vivere.
Filosofare.
Oye, sabes que además lo citó en uno de los programas Carlos, que es un libro formidable del historiador Felipe Fernández Armesto, que se llama Historia de la Comida, y ahí viene a decir que uno de los grandes magnates de la prensa británica les decía a sus periodistas, hay tres cosas por las que la gente compra los periódicos. Los sucesos, las historias de economía y dinero, y la comida. Pero pueden pasar perfectamente de sucesos y de economía, pero de lo que no van a pasar nunca es de la comida.
Claro,
así que
no.
Haces honor... Ah, Historia de la Comida, querido.
Eso es así. Yo me acuesto Bueno, me acuesto. Yo termino de cenar y estoy pensando, a ver si llega el desayuno. No, no, os lo digo de verdad. O sea, estoy deseando desayunar. ¿Es así?
Eso lo comentaba Cioran, el filósofo rumano. Comentaba en uno de los viajes que hacía España en los años 50. Dice, estos españoles son la leche. He estado cenando en Madrid, no sé qué tal. Y dice, y estaban hablando ya de lo que iban a comer mañana.
Sí, sí. ¿Sabes? Eso le sorprende además mucho al extranjero. Para el extranjero, la imagen de los italianos y españoles, que no difiere mucho, ruido y comida.
Sí, sí, sí.
Ruido y comida. Y todo besos, todos amigos. Es que os he encontrado dos españoles y sois amigos. Digo, claro, es que somos españoles y es un compatriota.
Claro.
Esto me lo decía a mí un francés. Me decía, pues yo me encuentro a un francés y ni le miro a la cara.
Ese
digo, así
no
pasa.
Ese no era francés.
Digo, así os pasa.
No era francés, era parisino.
Era parisino, era parisino.
Que son las leches.
Digo, así os pasa, que no os aguanta nadie. Si es que no os aguanta nadie, es que es así. Pero bueno, también nos ha dado mucho Francia, ¿eh? No se lo sabe bien Carlos, con su cocina, alta cocina, pequeña, mediana. Pero hoy no vamos a hablar de cocina francesa. Y tampoco vamos a hablar de comida de primeras. Vamos a hablar de series, de la que nos trae Elena Cortés.
You a gambling man?
Occasionally, yeah. 10 shillings, you make it through the entire year alive.
Tell me, how did it feel going from a soldier into a prisoner of war?
To be incarcerated when others are fighting is hard for soldier spirit.
You're here to build a railway.
What do you recall most of that time?
We need to preserve the men.
Do you not think that your empire was built on death?
Stop this now!
Lo que se puede entender de tanto ruido, de tanto grito, por si hay alguno que no sea ducho en inglés, es conflicto. Bélico, aquí hay, Elena.
Eso es.
¿Qué tenemos en El Camino Estrecho?
Tenemos El Camino Estrecho, bueno, es una miniserie de 5 capítulos que se puede ver ya al completo en Movistar Plus y que nos retrotrae hasta la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que es una serie que tiene también grandes dosis de amor, pero bueno, no os creáis que edulcora nada, ¿eh? Que por una parte yo creo que es uno de sus aciertos, ¿no? Al final la guerra es cruda, todo lo que cuenta es una época muy cruda, sin esperanza, entonces bueno, está bien que no la edulcoren. Que no se edulcore, ¿no? Busquen ahí, claro, la belleza de ese momento.
Sí, hay amor, pero está ensuciado, claro, está manchado por la guerra, claro. Lógico.
La serie es una serie australiana, es una adaptación de un libro de Richard Flanagan que se llama El estrecho camino al profundo norte y nos lleva hasta el frente del Pacífico. Está protagonizada por Jacob Elordi, que es uno de los actores ahora que más, ¿no?, que más proyectos tiene. Salió también de una serie, Euphoria, una película, Salbur, y va a ser el próximo Frankenstein de Guillermo del Toro, por cierto. O sea, que es un actor que está ahora un poco en ascenso, esos niños mimados de Hollywood. Y bueno, es curioso porque él además tiene raíces vascas, que la Wikipedia decían raíces españolas, y hace poco, durante las entrevistas de promoción de esta serie, decía, ¿y si mi abuelo viera raíces españolas? Las raíces vascas, dice, yo soy de raíces vascas.
O sea, española.
Esa, española. Pero, un conflicto ahí.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Yo durante su abuelo, por lo que contó, yo durante la Guerra Civil. Pero bueno, volvamos a la Segunda Guerra Mundial porque la serie nos devuelve eso al frente del Pacífico. Jacob Elordi interpreta a Dorrigo Evans, que es un oficial médico australiano al que capturan, ¿no? Pasa de ser soldado a ser prisionero de guerra. Y entonces la serie nos va contando en varias líneas temporales, el anciano ya reflexionando sobre todas sus vivencias y obviamente su versión joven, ¿no?, contando todo lo que pasó y todo lo que sufrió en aquel campo de prisioneros donde, claro, tenía que ver casi morir a sus compatriotas uno a uno, ¿no? Porque pese a ser médico no podía salvarlos, porque, claro, estaban prisioneros, las condiciones, imaginaos, eran súper precarias. Además, bueno, ya os decía que hay algo de amor, pero hasta el amor aquí es triste y acaba medio mal, porque él, bueno, se fue a la guerra con una prometida, pero también estaba enamorado de su tía. Bueno, ahí hay una historia también de un amor frustrado. Y bueno, yo creo que es una serie muy cruda, pero es una serie que acierta a la hora de mezclar todas esas líneas temporales, que no siempre es fácil, que los efectos especiales y las escenas bélicas, que siempre son complicadas de rodar, sobre todo en series cuando hay un poquito menos de presupuesto, aquí se nota que, sinceramente, están bien hechas y bien narradas. Es verdad que hay, las nuevas tecnologías ayudan mucho a poder rodar, oye, pues escenas que antes era imposible muy bien. Y es eso, es una serie que quizá no es para todos los públicos porque es muy descarnada, muy cruda, muy como es la guerra, ¿no? Pero bueno, para a mí eso me parece que al final es un punto a favor, porque no es un melodrama, no se deja llevar por el melodrama, que sería un poco también lo fácil. Tiene un muy buen guionista detrás, que es Shawn Grant, que si os acordáis es el guionista también de Mindhunter, que es, no tiene nada que ver, pero es una serie estupenda y que nos adentra en la mente de los asesinos. Entonces, bueno, yo creo que, oye, grandes nombres, está bien interpretada, y el género bélico, que siempre es difícil en televisión, ¿no? Porque tenemos un poquito menos de presupuesto que en el cine, está aquí muy bien resuelto.
Bueno, oye, llamativa, ¿no? Bueno, la Segunda Guerra Mundial es que, claro, ha llenado
tantos
libros.
Que no se ha contado.
Ha llenado tantos libros y tantas películas y tantas series que es muy difícil, no voy a decir innovar, porque no se puede innovar en algo que es conocido, pero sí se pueden visitar recovecos y rincones. Eso es, que queda mucho por contar.
Anoche vi en La 2 un documental extraordinario sobre grabaciones de soldados y oficiales durante antes y después del desembarco de Normandía. Y eran la primera vez que se pasaban las voces de un comandante, algunos incluso de la aerotransportada británica, que es la que, si recordáis, porque ha visto muchas películas, son los que el 6 de junio del 44... por cierto, hoy es 6 de junio.
Sí, ¿no? Hoy es el aniversario.
O sea, ha venido, vamos, ha venido lo de Elena ha sido perfecto, ¿no?
Sí, Elena no da puntadas.
Pero
claro, no,
si recordáis, son los que en los planeadores los tiran antes para que dinamiten o imposibiliten o arreglen puentes, de manera que en el momento en que se produzca el desembarco, los panzer alemanes no puedan llegar a la costa y a defender la situación, ¿no? Fijaros la situación de estos, que son, yo lo pensaba anoche y decía, qué emocionante, ¿no? Porque era la primera vez desde el año 39, bueno, desde Dunkerque del 40, que tropas aliadas pisaban el continente otra vez, ¿no?
Es verdad.
Imaginaros la emoción que podía producir a todos estos chicos, por otra parte, ¿no? Que es importantísimo lo que decía Elena de la guerra, porque hoy se trata, como la muerte, de ocultarla, ¿sabes? De no decir y de no contar las generaciones que sufrieron. Ese salva a los soldados Ryan, ¿no? Que los soldados se preguntan, los infantes se preguntan, ¿y este tío, no? Tom Hanks, ¿no? El capitán Miller. ¿Y este tío a qué se dedica en la vida civil? Eso es impresionante, ¿no? O
sea, sí, es verdad.
Esos cientos de miles de muchachos norteamericanos que vienen al continente, muchos con 20, 21 años, y que si habéis estado en los cementerios de Normandía, al que no se le cae una lágrima solamente viendo la edad que tenían muchos de ellos que están ahí enterrados, pues es que probablemente
para
no
que
tenga
luego,
mucho corazón.
Para que luego un tipo que llegó a ser presidente del gobierno, Zapatero, no se levantase al paso de la bandera de ese país.
Solamente
porque en esa bandera de ese país están todos esos, que salvaron a Europa del nazismo.
De Hitler.
¿Sabes?
Sí, pero es que casi ¿sabes nada. Lo que es eso?
Eso es que esto no hay que olvidar.
La fatal conjunción entre arrogancia e ignorancia es igual a Zapatero.
Oye, y a propósito de la Guerra Mundial, un montón de directores de cine vinieron a Europa a hacer documentales sobre la guerra.
Hitchcock, John Ford, Joseph Stevens,
Houston,
bueno, Houston hizo uno después que lo vi.
Capra
lo hice por
William Wyler
por YouTube, que era impresionante, que fue una serie encargado por la Secretaría de Defensa hacer una serie de entrevistas, un documental con entrevistas muy complicadas a cantidad de soldados, porque esta es la otra consecuencia, no solamente los que mueren o quedan heridos, sino los que quedan trastornados.
Es que heridos, añadiéndote a lo que acabas de decir, quedan todos.
Claro.
Todo el que ha participado en la guerra queda herido, de una u otra forma.
Es curioso porque en la
los que ganan y los que pierden,
quedan heridos, todos.
Es curioso porque en la serie hay una escena en la que él, ya de anciano, ¿no?, le pregunta a una periodista, bueno, ¿y qué es lo que sentiste cuando estabas? Y decía, en esa época no iba la cosa de sentimientos, iba de supervivencia, ¿no?
Claro.
Entonces
si te paras a sentir,
es que los chicos de ayer, los de estas grabaciones y tal,
contaban muy bien
que ellos miedo no tenían, ¿sabes? Como acaba de decir Elena, era otra cosa.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Es decir, algo que probablemente nunca habían sentido.
Él decía, es suerte incluso.
Claro,
decía,
claro.
No.
Para muchos era un honor decir, que cuenten con nosotros para tirarnos en paracaídas sobre las líneas alemanas, ¿no? Pero claro, son otras épocas y como bien decía Emilio, nadie se dio cuenta de lo que era. Imaginaros lo que fueron los bombardeos para la población alemana, ¿eh?
Todo, sí. Ahora que hablamos en una época que decimos hemos normalizado lo anormal y lo extraordinario, que es cierto, pero se habla todo, sobre todo en el ámbito político. Yo creo que en el ámbito social, y espero que sea así, porque si se nos está olvidando es porque no hemos tenido otra guerra mundial.
Mal, sí.
Pero cada vez que te asomas a esto, si te metes un poquito en la piel de... Esto es una barbaridad. Es una barbaridad lo que ha hecho el ser humano durante toda la vida. Sí. Si es que no,
pero por favor.
Es que el ser humano se puede definir. Había una escena muy buena en una película horrible y malísima, que creo que es la de Hércules de La Roca. Película mala.
Efectivamente.
Película mala donde las haya.
Candidata incluso... a los Oscar a las peores películas.
Pues fíjate, voy a rescatar un minuto de película. Fijaos, y ya estoy rescatando mucho. Y era una película en la que alguien le contaba a Hércules que la historia de la humanidad... está siendo y está llamada a ser eso, es decir, matarse. Y entonces salían dos siluetas de dos personas que no se identifican, dos siluetas en negro, y cómo iban cambiando los uniformes de guerra, y esa era la evolución humana. O sea, desde la prehistoria a palo, dándose unos contra otros, y así evolucionando. Y dices, la historia de la humanidad es muerte, pero muerte de unos a otros, que es lo más grande.
Date cuenta que es el único animal que mata. Y no por una necesidad.
Sí, sí, sí.
Eso es alucinante.
Sí, así es, así es.
Eso es alucinante.
Así que bueno, el camino estrecho para recordarnos estas barbaries y para asomarnos a ellas desde otro punto de vista, porque no fresco. ¿Hemos dicho número de episodios y duración?
Cinco. O sea, miniserie.
Bien,
cruda,
bien,
pero
bien.
Bueno, se ve. Se agradece. Mientras se cena.
Exacto, exacto. Pues bueno, ni la vean mientras cenan, ni la vean mientras leen. Leen la propuesta de hoy de Emilio, que va también un poco...
Vamos, Emilio.
Va de cine, pero va de comida, Emilio.
Es que mato aquí tres pájaros de un tiro.
Ah, tres. Ah,
sí,
uno más.
Un libro, cine y comida. Un libro
fantástico.
Que se acaba de publicar en plataforma editorial. Se titula Comer de cine. Uh-huh. Lo escribe Josep Pont, que no es un crítico de cine. Es nutricionista, es un médico especialista... en nutrición, y se subtitula 12 películas que cambiarán tu relación con la comida para siempre.
¿Pero para bien, todas?
Sí, ahora las voy a contar. Y el prólogo es de Jaume Ripoll, que es el cofundador de Filmin, ¿eh?
Vale.
O sea, que eso es algo también.
Bueno, sí, hombre.
Todo, toca todo.
O sea, está todo, ya digo, libro, cine y comida. Y él lo que hace es no tanto contarnos la comida que aparece en cada una de las películas que os las voy a contar ahora, son 12,
¿sí?
Sino, aparte de lo que aparece, a partir de lo que aparece, él ofrece recetas.
Ah, mira.
Eso es lo bueno.
Oye, ya termina todo el recorrido, muy bien
sí,
hecho.
Claro, o sea, es un libro...
Espera, pues antes de que aborden las películas, así por curiosidad, Carlos Maribona, a ver, una película íntimamente relacionada con la gastronomía que recomendarías, a ver si está recogida en estas 12.
Pues una que se llamaba Carême, que estaba dedicada a un famoso cocinero francés de la época de los Borbones.
¿No es Batek?
No, es que hay un Carême, hay una que es Carême también.
Vale.
Pero es francesa.
¿Mm?
Sí, sí.
Pero esto no son películas relacionadas con la comida, ¿eh? A partir de la película...
Ah, vale.
Da la receta. Una, la primera, La Guerra de las Galaxias.
Uy.
Alimentación energética. Ahora os voy a leer la receta. 2. Rocky, alimentando tu fuerza y el sistema inmune. 3. Con
Rocky
la muerte.
Tiene que estar en cualquier
ranking. Fijaos, ahora vamos a ver alguna receta, no da tiempo de todas. Además, habla de la película y después da la receta.
Qué bueno.
Y además hace, como es un médico experto en esto, te hace el análisis de los ingredientes y tal. 3. Con la muerte en los talones. Estrés, ansiedad y el sistema nervioso. 4. Son 12. Casablanca, alimentando el corazón. Sistema cardiovascular.
Está bien traído.
Pulp Fiction, fast food y adiciones comestibles. El bueno, el feo y el malo. Carne, carbohidratos y espagueti. Lost in Translation, gastronomía japonesa y cocinas del mundo. El Padrino, valores y alimentación familiar. La librería, cultura nutritiva y menú de autor. Vacaciones en Roma, comfort food y hormonas de la felicidad. La gran belleza, alimentación a partir de los 60. Y Perfect Days, alimentación consciente. La selección de películas es estupenda.
Bien,
¿eh?
Hombre, está bien traído, está bien encajado.
Es estupenda.
No se le ve con calzador.
No, está bien escrito.
Traído.
La editorial es estupenda. Plataforma, que es una editorial extraordinaria. Y por ejemplo...
¿Y las recetas, entonces?
Y os voy a leer alguna de las recetas. A ver, aquí voy.
Claro, bueno, el malo se ha ido al espagueti western.
A la de la
Guerra
de las Galaxias. La tengo aquí. Entonces, ¿qué receta acompaña a La Guerra de las Galaxias?
Venga, al lado oscuro. A ver. ¿Cómo nos pasamos al lado oscuro comiendo?
Yo casi ninguna la puedo probar. Pues todas tienen ajo.
Claro.
O sea,
claro.
Le pone ajo a todas.
Bueno, pero si está llamado a cambiar para bien la percepción de la comida, pues ya sabes, lo bueno, mismo tienes que verte la guerra de la guerra de la clase,
digo,
y darte un atracón de
ajo. Tal, hace la ficha de la película, menú para la guerra de las menú de la guerra de las galaxias. El desayuno es un porridge de avena con arándanos, nibs de cacao y nueces.
Bien,
que da los ingredientes.
Yo desayuno avena con nueces. Mira, ahí ya casi soy
la preparación, vida. Hervimos los copos de avena, una vez listo lo emplatamos, tal. Comida. Espinacas frescas con remolacha, manzana, aguacate y huevo poché.
Me has perdido ahí. Ahí ya me voy a los rebeldes.
Muy verde, muy verde.
Sí, sí, rebeldes, sí, porque él dice que los que comen
ni borracho,
a partir de la comida de la Guerra de las Galaxias, dice, esto es comida vegana.
Claro.
Por eso da esta receta.
Claro,
o sea,
Pues nada, nada.
Lo hilvana. Yo, vamos. Y luego cena, dados de tofu marinados con salsa tamari y mijo.
Para... Oye, que hable Carlos rápidamente de algo de comer porque me estoy poniendo nervioso.
espera.
A ver si podemos ver, comer algo normal.
Pasa a Rocky, que ahí no, se
vuelve. Vamos a Rocky, vamos a por
huevo,
ver otra,
huevo,
por ver
huevo.
Otra.
Pongamos huevo en la dieta ya.
Rocky. O al padrino, que está muy...
Eso lo ve Rocky.
Esto sí, desayuno, hombre. Huevos revueltos con jamón.
Eso sí, ya empezamos bien.
Comida, hombre, tiras de ternera de con arroz y verduras.
Bueno, eso ya es un poco blandito, ¿eh? Pero
es que se tiene que fibrar el
hombre. Claro,
claro. Y cena, crema de garbanzos con espinacas y setas y tal.
Bien,
hummus, espinacas y setas. Bueno,
somos más de este menú que del otro.
Hombre.
Con la muerte en los talones.
Con la muerte en los talones es la siguiente.
A ver,
que la busco. Que tengo, lo tengo en ebook.
Le pega mucho roast beef, pero no creo que...
A ver, esto ya...
Ha dicho para ansiedad y eso, hombre. Alguna infusión, alguna tila.
Desayuno, yogur de cabra con frutos rojos, plátano y nibs de cacao.
Bien.
Comida, escabeche de caballa con alcachofas.
Bien. Bueno, bien.
Y cena, avena en grano entero, cocinada con cebolla, zanahorias y acelgas.
No,
me ha perdido.
No.
Mucha avena. La avena, normal y ya está.
La avena, qué pena.
Él argumenta, a mí me llamó la atención esta cena, porque lo que busca es un menú desestresante.
Claro.
Entonces, como esos ingredientes influyen en el cerebro,
nos ha estresado.
A mí la avena me estresa muchísimo.
A mí
mira cómo está la mano, estoy temblando.
Un plato de croquetas, ¿no?
Desayuno avena cocida con una gotita de cacao y es gloria bendita. Aquí está rica. Quiero
por último, Casa Blanca, desayuno.
No, por último, vete a Spaghetti Western. Danos algo de comer. Danos algo que nos va a gustar, seguro. Spaghetti Western, ahí, venga.
El bueno, el feo y el malo. Esa es la quinta, me parece.
Como Eastwood, nadie.
A ver, que está al final del capítulo.
Tendría que tomar judías.
Oye, pero da juego el
muchísimo.
El libro, ¿eh? Da juego.
Sí, porque además lees el primero, ves de qué va, y entonces estás jugando.
Claro.
Es genial la idea de este del autor, que como digo, es médico, porque está jugando y hace que sea atractivo.
Sí,
bueno, desayuno, del bueno, el feo
y
el malo.
Venga.
Tostadas con crema de cacahuete, hojas de rúcula y zanahoria cruda rallada.
Vale,
bueno.
Venga, fuera.
Sustituimos por mantequilla y mermelada. Sí. Venga,
comida, espagueti al ragú y grana padano.
Bien.
Grana padano. Muy bien, Eastwood, muy bien.
Y la cena, crema o sopa de alubias rojas con pan y pimiento.
Pero desde luego.
Y le pone dos ajos.
Lo he clavado.
Lo has clavado.
Es que lo que más me gusta... No, pero vamos, una de las cosas que disfruto en las películas del oeste es cuando echan esa crema.
Sí, es verdad.
Y me gustaría comérmela, porque debe estar buenísima, además, ahí, en medio del campo.
Además, ¿sabes? Esos primeros planos y esos rostros y esas caras tenían que ser porque estaban digiriendo las alubias, ¿eh?
Jesús, ¿y cómo lo tiran, no? Al plato,
sí,
¿no?
Sí, sí. Te lo tiran que parece que te dicen, toma, vete ya. A darte un tiro.
En vacaciones en Roma, el desayuno cappuccino e cornetto, claro.
Bien, más fino.
Un croissant de calidad. La comida es pasta rigatoni a la amatriciana.
Si es que no vamos a quedar con Roma. Si es que
y la cena, ¿no? Flores de calabaza rellenas.
Sí, fiori di zucca.
Es un plato nacional, ¿verdad?
Fiori di zucca, a mí me lo pusieron y dije, yo no quiero calabaza. Y cuando me pusieron la fiori,
vamos a jugar los cinco, ¿no?
Venga.
Vamos a poner una película española. Y hacéis el menú. ¿Vale?
Me parece bien.
¿Vale? El epílogo.
Espera, no hay película española, por cierto.
Por cierto, pues eso te lo digo, ¿no?
Epílogo, hay que... ¿Eh?
Un epílogo. Vamos a decirle a Josep Pont que tiene que hacer una española.
Venga, Plácido, venga. Luis García Berlanga. Menú. Desayunar.
Yo me voy a tirar por la comida, que lo voy a acertar seguro.
Bueno,
cuchara seguro.
Elena, unos chorreznos, unos... Algo, ¿no? Diría yo.
A ver, no, venga, tú la comida.
Sopa de ajo.
Bien, sigue.
Joder, es que la sopa de ajo ya me ha
quedado. Segundo plato, no, venga, macho.
Segundo plato.
Claro.
Hombre, carne no, carnaza. Liebre, claro. Una que han atropellado en el pueblo, bien. Yendo con el coche y han dicho,
no,
venga.
No, y bien, porque la población donde se transcurre es una capital de provincias. Donde probablemente hay...
Venga,
yo voy, voy a ir al desayuno, efectivamente. Bueno, el desayuno lo hacemos conjuntos, Elena y yo, ¿no?
Un poco de spoiler,
entonces,
un poco de
stripper. No, entonces, torrendos.
Sí.
Por supuesto. Y un carajillo, probablemente.
Café,
¿no?
Con carajillo.
Café, porque no, es que Kassen...
¿A chicoria incluso?
A chicoria.
Sí,
es que Kassen visto. Tiene que llevar el motocarro y hace un frío de narices, no sé.
Claro.
Es el día de Nochebuena, o sea... Entonces, a mí me parece
que
los torrendos, la chicoria,
claro.
y el carajillo que se tomaba entonces, ahora no se debe tomar, no se preocupe, no estamos haciendo ningún tipo de... No, esto es hace muchos años, muchos.
Vas para adelante, déjalo claro, que si no vas para adelante, Fernando,
por eso,
que ya digas.
Bueno, Emilio, te toca la cena, macho.
Venga, pero, y entre Carlos y tú.
Pero
va.
Yo voy a... Estamos eso, diciendo a ver, lo que nosotros le ponemos a la cena de acuerdo con la película.
Claro, por eso.
Pero nos estamos saltando el espíritu del autor de Yo Soy Pone en el libro, porque él... lo da siempre, como podéis ver, comida saludable, ¿eh? Yo voy a dar una cena claro. No saludable,
hombre,
que sería huevos fritos con claro. Patatas fritas.
Y con zaragaya de chorizo.
¡Y chorizo!
Y chorizo.
No, iba a decir picadillo.
Sí, es lo mismo, la zaragaya es el picadillo,
sí,
¿o no, Carlos?
Y Carlos, sí, a ver. Sí.
Claro, que me lo decía mi abuela, me decía, hijo, ¿has comido zaragaya? Digo, la he comido, y dice, pues la vas a cenar. Digo, joder, abuela, macho, así es solo
me encanta el picadillo.
Buena cena esa, ¿no? ¿Carlos?
Sí, la verdad es que
nos ha quedado
sí.
Muy calórica, ¿eh? Eso
sí, nos ha quedado un poquito... Bueno, hay que irse de fiesta.
Esta receta no,
gente que
para
trabaja.
Para el ambiente de la película.
Claro,
¿eh?
Claro.
Y sobre todo hemos hecho el menú de Kassen, de Plácido. Es decir, del protagonista.
Bueno.
Porque las casas del notario y tal, seguro que se tomaban otras cosas.
Pues veréis lo que nos tiene preparado Carlos, que seguro que nos va a gustar a todos. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, que hay que digerir todo. Hay que digerir los huevos fritos con chorizo de la cena. Y enseguida volvemos en Las Cinco Letras, Sigue el Enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes. Ah, es usted, no me había dado cuenta. Estaba desahogándome un ratito. Pase. Creo que este es un buen momento para hablar con el señor. Supongo que se habrá usted aprendido bien el interrogatorio misterioso.
Sí, lo recuerdo perfectamente.
Dios quiera que no meta usted la pata.
Oiga usted, pero ¿y los muebles? ¿Es que se están mudando los señores?
Venga por aquí. Mucho cuidado con tropezar con los muebles.
Ya.
Ni rozarlos, ni apartarlos un dedo de donde están. Porque aquí hubo un criado hace 6 años que al limpiarlo movió hacia el sofá...
Seguimos en Las Cinco Letras, seguimos en El Enfoque, y esto que están escuchando es una de esas obras maestras de nuestro país, y además que encaja perfectamente con el menú que estábamos diciendo. Muchas de las partes del menú encajan perfectamente en la España que estamos escuchando. Bueno, ¿de qué hablamos, Fernando Rodríguez Lafuente, hoy?
Bueno, primero el título de la película y después por qué, si os parece.
Sí.
Eloísa está debajo de un almendro, 1943... y director Rafael Gil, uno de los grandes directores españoles de esa época, con José Luis Sáenz de Heredia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la traemos? Bueno, porque yo creo que seguimos celebrando el centenario de la gran Amparo Ribelles. es la protagonista de la película, y porque además nuestro amigo Guillermo Balmori va a publicar ahora un libro dedicado a Amparo Rivelles, y a mí me tocó hacer la parte de Eloísa está debajo de un almendro. La volví a ver después de muchos años, me había gustado la primera vez y la segunda, pero cuando la he vuelto a ver esta ahora me ha parecido extraordinaria. O sea, si fijaros que se estrenó en el año 43, ¿no? Está basada en una obra magistral de uno de los grandes dramaturgos españoles del siglo XX, que es nada más y nada menos que Enrique Jardiel Poncela, ¿no? Uno de nuestros, a quien, por ejemplo, Noel Coward le copió una comedia, ¿no? Era estuvo en Hollywood y fue un personaje también un gran dramaturgo. Eloísa está debajo de un almendro es, para resumiros, una mezcla de una comedia de enredo, un cuento gótico y un thriller. Las tres juntas, ¿no? Es un clásico del cine español. Es maravilloso la sucesión. Está muy bien el corte que habéis puesto porque es una sucesión de escenarios. Hay un vagón de tren, una sala de cine de barrio, la mansión de los Briones, que es donde están diciendo que no toque nada, que no se puede tocar nada. Está toda abigarrada de muebles, ¿no? Y la historia es bien sencilla. Fernando, Rafael Durán, otro espléndido actor de entonces, regresa a España tras licenciarse en Bélgica tras la muerte de su padre. Descubre una carta en la que se pide que resuelva el crimen de una mujer ocurrida años atrás. La investigación, los pasos perdidos, la incertidumbre, el misterio, le conducen a entrar en contacto con una serie de personajes, el que menos estrafalario, entre los que descubre a la fascinante y enigmática y maravillosa Mariana, Amparo Rivelles, de la que es obvio decir, se enamora, y quién no, perdidamente. Y ahí comienza la fiesta cinematográfica e interpretativa de Eloísa está debajo de un almendro y, por supuesto, de la actuación de Amparo Rivelles. Amparo Rivelles demuestra un don innato para pasar de la timidez inicial, digamos, ¿no?, cuando empieza una chica tímida, a la excentricidad más arrebatadora que ha tenido la historia del cine español. Hoy la verdad es que contemplada la película te emociona por momentos, ¿no? Y el tramo central de la película cuando Mariana y su tía Clotilde, otra gran actriz, Guadalupe Muñoz San Pedro, se entregan a la farsa sin sentido. Son diálogos que brillan en el absurdo. Hay un momento, hay huellas de Rebeca de Hitchcock por toda esta cosa gótica y desaparecidos y recuperados y venganzas y demás. Y esto, un diálogo entre ellos. Me propones un rapto. Te propongo que me salves de la locura. Iré. Y Mariana, por supuesto, es una mujer moderna, fijaros, conduce un coche. Y hay uno de los dos, en el corte que hemos hecho, están hablando el mayordomo y el que le va a sustituir, porque el mayordomo ya está hasta el gorro de una tropa, de una familia que están completamente locos, ¿no? Y están hablando y dice uno, el nuevo, dice, viviendo esto se raja hasta Emilio Salgari, ¿sabes? Diciendo, no hay más aventura, no puede haber más excentricidades, más exotismo, más locura que en esta familia. Hay otro momento en el que dice Pablo Rivelles, he observado que cuando me queda sola, aquel armario se abre. Es decir, va jugando continuamente, como os digo, con ese vaivén entre novela gótica, película sí. gótica, película de enredo, de comedia, de la mejor comedia española, con unos diálogos poderosísimos, y al mismo tiempo, ¿qué pasó con esa mujer asesinada? ¿Quién la asesinó? ¿Por qué? Y el título es clave. Eloísa está debajo de un almendro. Maravillosa película.
Y al margen de la trama que estás diciendo que es muy buena, has dado en una clave, Fernando, los diálogos. Yo recuerdo en el Teatro Lara, estuvo mucho tiempo. Obra, Eloísa está debajo de un almendro, y destacaba eso. Además la gente lo decía, dice, joder, qué diálogos. Sí, es que parece que todos sientan cátedra de esto que dices, me rescato esta frase, esta otra cita, y no paras.
Son diálogos dignos de... Bueno, dignos.
Sí, son muy buenos, sí.
De Billy Wilder.
Sí.
Pero absolutamente, ¿no? Y entonces, Jardiel Poncela era un genio que tuvo mucho éxito pues y que al final, como pasa siempre, pues se fue oscureciendo y tuvo un final no merecido para los grandes momentos de alegría que había dado al público español tanto en sus obras de teatro como después en sus en las adaptaciones al cine que se hicieron. Eloísa está debajo de un almendro.
Ahí queda.
1943, nada
y,
menos.
Y reivindicamos a Jardín Poncela. Es que me parece eso uno es. De los grandes.
Eso
uno
es.
De los grandes, que no lo ha tratado bien la crítica literaria.
La academia, sobre todo.
La academia, perdón, no lo ha tratado bien en este país, más que la crítica, claro. Es que no era progre.
Claro. Sí. Era un cachondo.
Claro. Aunque, absolutamente genial.
Aunque tuvo problemas con el franquismo.
Mucho. Bueno,
¿Quién, moderadamente normal, no tenía no problemas con el franquismo?
El poder no admite el humor.
No, pero claro. Atiende, os voy a contar por qué. Porque él escribe una comedia brutal, tremenda, que se llama La Tournée de Dios. Y es que Dios baja a la tierra para ver si puede arreglar esto. Y ¿sabéis dónde desciende? Porque viene en un. ¿Cómo se llamaban estos? Que eran de gas, los...
dirigibles.
Dirigibles.
Ah, sí.
Vienen, ¿y sabéis dónde aterriza el dirigible? en el corazón de Jesús, esto que hay en el Sagrado Corazón de Jesús por
el Centro Geográfico de España.
Exactamente.
Está ahí,
por ahí, ¿no?
Y ahí es de Madrid.
Aterriza. Y viaja a Dios y lleva una especie de guardapolvos para no mancharse y tal. Y hace el recorrido de la Tournée de Dios. Claro, se estaba cachondeando Jardiel de una manera, de una visión de Dios y tal. Cosas como esta le tuvo muchos problemas, aunque después, como él había estado en Hollywood, tuvo los problemas que tuvo,
sí.
Tuvo muchísimo éxito en las comedias, pero efectivamente los tiempos habían cambiado, esto ya no eran los años 30 y la cosa fue cayendo, aunque esta película tuvo un éxito verdaderamente extraordinario, pero extraordinario para el cine español que se veía entonces.
Pues Eloísa está debajo de un almendro, la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, interesante como siempre, también el libro Comer de Cine lo ha sido, y El Camino Estrecho de Elena Cortés, pero mientras os escuchaba con un oído, el otro oído quería escuchar
hoy lo has dejado para el final,
hablar de comida. ¿Por qué, señores? Porque uno está enfermo.
Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza. Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad. Y aunque me apunto, nunca disparo, siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo.
Dentro, pero que uno está enfermo, que cuando está pensando todo el rato en comida, pues hombre, algo le pasa. Lo que pasa es que lo que le pasa es bueno, ¿o no, Carlos Maribona?
Hombre, yo creo que pensar en comida sin obsesionarse es bueno.
Claro, claro.
No hay que ser Carpanta, pero bueno, lo de Carpanta no sé si a...
Pues qué maravilla lo de Carpanta. Que hombre, claro, joder, y los bocatas esos que eran más grandes que él.
De los tiempos del Cow.
Sí.
Carpanta, ¿no?
A mí lo de Carpanta me encantaba.
Comía pollo en Navidades.
Sí. Es verdad.
¿Te acuerdas? En el especial de Navidades.
No me acordaba yo de él, joder.
Pobre Carpanta, macho.
Es que además ya las pintas, es que qué dibujo más bien hecho, ¿eh? Qué maravilla, macho. Qué obras de arte tenemos aquí. Bueno, pues Carpanta le habría gustado. Oye, también un buen pisto, ¿no, Carlos?
Bueno, primero una rectificación, porque he dicho antes que Carême es una película, no, es una serie.
Me ha fallado
el subconsciente.
Claro.
Una serie además que se está emitiendo ahora, no sé si Elena la ha visto, en Apple Televisión, y que es estupenda, a mí me está gustando mucho.
¿Sí? No la he visto.
De ahí el error.
Bueno, pues nada, Fede Ratas,
¿dónde has
te honra,
está, ¿eh?
Carlos.
En Apple.
La veré. Carême no Chef de Reyes se titula, y es sobre este cocinero del siglo XIX, de los tiempos de Napoleón, que es el primer gran cocinero francés, o el primer gran cocinero reconocido.
¿No hicieron una película también sobre esto?
No, creo que hicieron Batel, que es la que ha citado antes. La que ha citado Fernando.
Que
era con Depardieu.
Sí, Depardieu.
Él habrá maltratado Depardieu o maltratador Depardieu, no sé.
Si le pones la R o se la quitas.
Exacto.
Fíjate que tu vida dependa de una R, joder.
Pues hoy traigo un tema que además, mira, enlaza también con una película, porque voy a hablar de pisto, pero hay una película, me he acordado ahora, que se llama Ratatouille, que precisamente
Atracción de
el crítico Antonego lo que hace es centrarse o recuerda cuando le sirven una ratatouille. Y una ratatouille viene a ser un pisto en realidad, porque es una fritada de verduras.
Es verdad.
Con algunas variantes, pero es, no deja de ser un pisto, ¿no?
Ratatouille, que decías, una atracción, y una atracción tremendamente divertida, ¿eh? Sí. Que te ponen ahí en el vagón y con gafas de realidad aumentada, o 3D,
sí,
no, 3D
más bien. La realidad,
y te va cazando el cocinero, como si tú fueras un ratoncillo de ellos, ¿no? O el propio Ratatouille. Y se va viendo la comida, por todas partes, comida, comida y más comida. El pisto, Carlos.
El pisto.
¿Dónde está el origen del pisto?
Pues mira, el pisto en realidad, aunque todo el mundo piensa que es de La Mancha, y de hecho ahora todos hablamos del pisto manchego básicamente, pero el pisto en realidad viene de los árabes, viene de un plato árabe que era la alboronía, que era una mezcla de berenjena y calabaza, ¿no? Que se comía luego mucho en Andalucía, y al que luego se le añade o se le incorpora cuando vienen de América, pues el tomate y el pimiento, ¿no? Entonces, la alboronía es un poquito la madre. Eso, en el libro de Néstor Luján que cité la semana pasada, precisamente lo cuenta, ¿no? Que la alboronía es la madre de todos los pistos. Mm-hmm. Pero bueno, en cualquier caso no deja de ser un plato rural, un plato de aprovechamiento, en lo que los campesinos sobre todo pues aprovechan las verduras de temporada, y de ahí viene lo que tenían en la huerta, pues es lo que se le echaba al pisto. Como ahora estamos precisamente en primavera y es el mejor momento de las verduras, pues ahora es cuando están los mejores pistos. Por eso lo traigo hoy como tema, ¿no?
¿Y algún sitio donde comer un buen pisto en Madrid, Carlos?
Bueno, en Madrid sí, en Madrid hay uno para mí el mejor de todos, que además lo vende enlatado luego también, que es la Taberna de Lía, que lo he citado muchas veces, que es un asador en Pozuelo, en la Avenida Dos Castillas. Ahí lo borda. Lo sirve además con huevo frito, que es una de las mejores formas de servir un pisto, ¿no?
¡Qué maravilla!
Pero luego en Angelita, Madrid, también lo tienen muy bueno, en García de la Navarra, en Berlanga, el restaurante de arroces que tiene el hijo de Berlanga en Menéndez Pelayo. Bueno, en Madrid se encuentran bastantes, ¿no? Pero bueno, estos cuatro que he citado yo creo que están entre lo mejorcito.
Pues mira, ¿pisto os gusta a vosotros? Emilio,
lleva ajo, Emilio.
Soy adicto al pisto.
No, lleva ajo. No,
sin
lleva
ajo.
Ah, sin ajo.
Yo tomo el gazpacho sin ajo, el salmorejo sin ajo y el pisto sin ajo, sí.
El pisto no tiene por qué llevar ajo.
No tiene por qué llevarlo, tú lo echas.
Sí, yo sí.
No es necesario.
Pero bueno, sabéis que mis recetas son un poco ortodoxas. Sí.
Son posmodernas. Un poco.
Son un poquito claro, posmodernas.
A mí me gusta muchísimo y con huevo frito.
Sí, sí.
Con huevo frito.
¿Está bien con huevo frito o no, Carlos?
Es que a mí sin huevo frito no me gusta.
Sí, no, yo igual.
A mí me lo gana mucho el huevo frito.
Me gusta mucho.
Sí, no. Y es un plato para mí es un plato de la infancia, es mi educación sentimental.
Y es muy de verano, además, sí. Es verdad.
Claro, de verduras de ahora, de primavera y de verano, porque al final que estamos tomando buenísimo. Tomate, pimiento,
claro.
Se le puede poner berenjena, se le puede poner calabacín, o sea, admite muchas verduras. La base efectivamente es el tomate y el pimiento, a partir de ahí ya le puedes ir añadiendo cosas. Pero yo los que he comido y los que como raramente llevan ajo, ¿eh? Raramente, lo cual no quiere decir que no se le pueda poner, como todo, a todo se le puede poner.
Se está imponiendo el emilianismo.
No, que va, ojalá.
La comida.
Ojalá. Si le ponen ajo a todo. Mira el libro que os he contado.
Es verdad.
Le pone ajo a casi todo.
Oye, es lo que decías en el libro, que es que el ajo, que te lo hemos dicho varias veces, porque dices que es comida saludable, es que es muy buen alimento.
Pero
bueno,
si
te corrija, Carlos, si me equivoco.
Si lo dice.
Pero vamos, el ajo es un alimento muy saludable, es cierto.
Es muy sano, sí,
sí, sí, sí.
Sí, el médico este lo dice.
Oye, estaba buscando mientras hablábamos, porque digo, esta expresión ya ochentera, pero esto de tirarse el pisto, ¿de dónde vendrá?
¿De dónde vendrá?
Es una buena pregunta.
Es muy madrileño.
Es que lo estaba buscando, digo, a ver a qué se debe, ¿no? Pero
ya sabes que, no, pero tirarse el pisto y darse pisto.
¿Darse? Sí.
Darse,
yo siempre lo de tirarse.
No, darse pisto es elogiarse a uno mismo, ¿no?
Ah.
Por ejemplo, mira, Elena se da mucho pisto, o sea, que presume mucho de ella misma, que tiene una opinión de ella verdaderamente formidable. Que es verdad, por otra
claro,
parte.
Claro, que es fundada, es una opinión fundada.
Así que el pisto.
Podemos decir perfectamente que en este programa y en la vida en general, Elena se da mucho pisto.
Más quisiera.
Mira, cuya introducción en España podría haber sido en el siglo XV o XVI, o en su anterior confección basada en el empleo de diferentes carnes machacadas y sus jugos, de costosa preparación y solo al alcance de los más pudientes. Tal era el trabajo y el coste de dicho plato que darse el pisto, comenzó a relacionarse con el atribuirse un mérito y por lo tanto concederse un premio por él.
¿Ves?
Y tal cual dicha expresión ha llegado hasta nuestros días. Como curiosidad, bla, 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 y llega a hablar donde estaba leyendo de Ratatouille. Joder,
es has que dicho, fíjate, has dicho, has leído machacar. Pisto, la palabra es latín, es en estado puro, viene de pistare, que es machacar. Pistare viene de pinsare, que es pisar. Pisar y pisto son la misma palabra.
Anda, mira. Sí.
Claro, porque parece que está como que estaba pisado, como pisado, está machacado. Como
claro, 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 claro.
En un caso viene de una forma verbal, de un tiempo, y en otro del otro. Sí.
Me encanta encontrar algo en internet y ver que le pasamos por la izquierda con un par de apuntes nosotros. ¿Eh? Esto es maravilloso. Claro,
por supuesto.
¿Eh?
Joder,
es que es una delicia. Mira, antes de seguirnos dando betún o de seguir tirándonos el pisto, vamos a hacer una pausa. Ya se nos bajan un poco los humos y terminamos. Venga.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
¿Buscas renovar tu espacio de ducha? Ahora es el momento. Del 6 al 14 de junio vive la Semana de la Ducha de Calvo y Munar. Platos de ducha, azulejos, mamparas, griferías a precios irresistibles. Visítanos en tienda o reserva tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid.
Seguimos ya recta final en el enfoque, seguimos en las cinco letras. Iba a terminar yo con la clásica canción, pero claro, es que tanto hablar de pisto y tirarse el pisto, nos hemos olvidado del restaurante. Y hombre, no quisiera yo dejar fuera un restaurante que estoy oyendo hablar mucho de él, pero a mí, cuando hablan de restaurantes, yo oigo. Cuando habla Carlos Maribona de restaurante, yo escucho. Carlos Maribona, ¿qué restaurante traes
hoy? Bueno, uno que lleva apenas 2 semanas abierto, en Príncipe de Vergara.
Están haciendo ruido, la apertura, están haciendo ruido.
Sí, hombre, es que hay un cocinero muy bueno detrás. Bueno, el restaurante se llama Barbudo y el cocinero es José Carlos Fuentes, que es un señor que ha tenido alguna estrella Michelin en algún momento de su carrera y que en Madrid últimamente estaba en uno muy bueno, lo que pasa que tuvo problemas con los socios, que se llamaba Señor Pepe, en la calle Castelló. Y bueno, pues ahora ha reabierto aquí y la verdad que con una cocina, él es un gran guisandero, hace unos guisos estupendos. El otro día, por ejemplo, tomé uno de verdinas con sepia, magnífico.
Qué bueno,
y
qué bueno.
Trabaja muy bien toda esa cocina un poquito entre clásica, tradicional. Tiene una barra en el piso de arriba donde puedes picar unos mejillones, unas ostras.
Ya nos gusta.
Y luego el comedor está en la planta semisótano y bueno, pues una ensalada de codorniz con un escabeche casero muy bueno, unas colmenillas ahora que está esta seta en plena temporada, pues con una crema al oloroso.
¿Algún plato que pongan ellos en el capítulo de recomendados? Bueno, alguno de los que han mencionado seguro, ¿no? Ahí en la carta pues sí, siempre recomendación.
Seguramente. Y luego el steak tartar lo hacen en la sala, que ya pocos sitios hacen delante.
Pues
al final es un sitio de esos de que yo llamo de cocina confortable, ¿no? Que son sitios donde sabes que vas a comer bien porque siempre vas a encontrar un plato que te guste.
Pues sí. Mira, ahora que estábamos hablando de expresiones y demás, esta semana en El Enfoque hablé de ti, Carlos, te mencioné, porque sabes que
espero
mucho...
que bien.
Sí, sí, porque sabéis que muchos tertulianos utilizan determinadas expresiones que se van repitiendo las tertulias, porque al final se contagian entre ellos, ¿no? Al final se escuchan, siguen tertulias y ellos mismos las emplean.
Es lo que llamaba el tertulianés, Antonio Burgos.
Ah, sí.
Decía que tenían un idioma especial que era el tertulianés.
Pues ahora, últimamente, sabéis que esto va por rachas, otra vez se ha colado la expresión la salsa de todas las fiestas. La están utilizando todo. ¿Por qué? Porque como hay algunos... Leire 10 ha sido la salsa de todas las fiestas, pues la han empleado.
Minuto cero. traspasar la línea roja.
Sí, sí, poner en valor. Entonces, ahora tenemos la salsa de todas las fiestas. Y busqué yo y dije, tengo que preguntar yo a Carlos Maribona cuál es la salsa de todas las fiestas. Y durante la tertulia lo busqué y es la tártara.
Sí, efectivamente.
Porque se supone que la fiesta, marisco y demás, y la tártara le va bien. Y digo,
le
la
va
salsa
bien a
tártara.
Casi todo. Una tártara le va bien a casi todo.
Y entonces
todo,
cuando
todo,
lo comenté, sí, dijeron los tertulianos, anda, esa es la salsa de toda la fiesta. Digo, manda Dios que utilicéis la expresión 7 veces en cada tertulia y por curiosidad no la hayáis introducido, macho. Por la inquietud, ¿no? De
decir, no creo que sea por la inquietud, pero no voy a seguir. Pero no voy a seguir.
No, que me dejas sin tertulia. Claro, me dejas sin tertulia. Bueno, que estamos terminando, que ha sonado antes Pink Noise. Con Melendi, pero bueno, queríamos centrar el tiro en Pink Noise y ahora va a sonar otro grupo y les voy a contar.
No, iba a decir solamente, si nos permites,
sí,
a Emilio y a mí, porque mañana sábado estamos en la Feria del Libro.
Hablón de anuncios, muy importante.
Hombre, por favor, cuña.
Emilio, tú.
La versión.
Que no, estoy buscando las casetas. Que no
Venga,
la Feria del Libro, en general.
A la 1:30, mañana en la Feria del Libro, en el pabellón del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una mesa redonda muy divertida que es bajo el título Los Cervantes van al cine, es decir, las novelas de los premios Cervantes que han llevado al cine y vamos a tener
ahí
un
te
coloquio.
He leído en The Objective.
Sí.
Joder, está muy divertido. Pues el coloquio tiene que ser
pues esa, a la 1:30 en el pabellón del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Feria del Libro.
Y
muchísimas gracias.
Y yo firmo mañana 7 de junio de 12 a 2 en la caseta 68. Caseta 68 de 12 a 2. Y el domingo de 6 a 8 de la tarde en la caseta 266.
Esto, como dije con la de Jauregui, si no se han quedado con el número de la caseta, ustedes vayan a la Feria del Libro. Vean dónde va, dónde la cola da 4 vueltas al retiro.
Sí.
Sigan la cola y ahí llegan a la caseta de Emilio del Río. Ya está.
Cuando salgan de la mesa redonda de Fernando, se vienen a la firma.
Por ejemplo.
Ya lo habéis sabido.
Bueno, estamos en tiempo de publicidad. ¿Queréis algo, Elena? ¿Alguna marca personal?
Hablón de anuncios.
Carlos Maribona, Carlos, tampoco.
Nada, yo iré a verles a ellos.
Venga, pues ahí estará. Oye, es otro argumento para plantear.
Carlos, tú y yo no nos tiramos el pisto.
Ni os los tiráis ni os lo dais. Venga, vamos a terminar.
Me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz.
Si me da tiempo, que estamos terminando. Pink Noise, Bombay, que son los que están sonando. Despistados, Nena da Conte, Vinny Dollar, Jason Mata, Amistades Peligrosas. Madre mía, tenía que haber metido una canción también de ellos. Esta gente hacía el amor en el escenario, ¿eh? OBK, Tantan Go, Abel de Kid, Rebecca Brown, Matías Tanzman. Estoy repasando varios géneros también. Anxela, Carlos Pulido, Dani Barrera. Bueno, así hasta un centenar de artistas.
Eso que dura 3 días.
Se juntan. Sí, sí, dura 10 horas. 10 horas de música, el Play for Life. Joder, que es un festival solidario.
Qué maravilla.
En Móstoles, para ayudar contra, entre otras cosas, en la lucha contra el cáncer, investigación de esclerosis múltiple, etcétera. Mañana 7 de junio, 10 horas. Os diría el horario, pero en cualquier momento que vayáis, mañana, después de la firma de libros y de todo.
¿A qué hora empieza? Por la tarde, claro.
Son 10 horas, es desde por la mañana, claro.
¿Ah, sí?
6 escenarios, es una barbaridad.
Barbacoa incluida.
Entonces, estamos hablando de un festival que, sobre todo, me quedo con esa coletilla. Solidario, y me quedo con mi Móstoles, que Móstoles tanto se habla de empanadillas, de accidente de helicóptero. Móstoles es mucho más, es la segunda ciudad de Madrid y organiza cosas tan fabulosas como estas. 6 áreas musicales, 70 artistas, 10 horas de música, 4 zonas VIP. Mañana ya tienen el plan. Pisto. Coloquio. En Feria del Libro. Y firma de libros. Ven un poquito de serie. Nada, para empezar. El camino estrecho. Y ya se van a cualquier hora, que lo van a encontrar algún artista seguro, al Play for Life, festival solidario que disfrutan y además ayudan. Emilio del Río, gracias como siempre.
Gracias, un abrazo.
Carlos Maribona, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, buen fin de
semana. Mira, ya estamos llegando a las buenas noches, ahora sí os lo compro. Fernando Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, buen fin de semana.
Y Elena Cortés, buen fin de semana, buenas
Igualmente,
noches. Y a ustedes, nosotros volvemos a partir del lunes, a partir de las 7 de la tarde, el Enfoque vuelve y, por supuesto, con información, con entretenimiento. Hasta entonces, gocen, sonrían y, si pueden, descansen. Un abrazo.
Siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Ha logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor,
no, no.
Solo si es contigo, porque que esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Y ahora estoy debiéndote la vida.
Pasando desapercibida mi manera de sufrir.
Porque contigo soy feliz.
Contigo recorrería el mundo entero contigo.
Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.